¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
Era una promesa de campaña de Donald Trump. Desde su primer día en la Casa Blanca veríamos deportaciones masivas de inmigrantes en la frontera con México. Pero un mes después, la realidad en la frontera parece ser otra, menos masiva. Este es un trabajo de Carlos Pizarro.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca frenó en seco el sueño americano para miles de migrantes que se quedaron varados en la frontera mexicana, como es el caso de Irene, que está acompañada de su esposo y su hija tras un desplazamiento forzado en el propio México.
Salí huyendo de allá de Michoacán. La violencia está muy, muy fuerte. Pues uno aquí nomás parado. Los últimos que llegaron, pues unos venezolanos, se quedaron también estancados ya.
¿Cómo piensa que va a ser su futuro?
Pues establecernos aquí en Tijuana, de tratar de salir adelante aquí, ahora sí que pues buscar otro círculo de vida. Tengo que salirme a buscar una renta, donde establecerme.
Lorena y su familia viven en uno de los albergues dispuestos por el gobierno mexicano para recibir una oleada de migrantes deportados desde los Estados Unidos, pero lo más significativo es que tras un mes del mandato de Donald Trump, la mayoría de estos albergues se mantienen semivacíos a pesar de las amenazas del mandatario estadounidense en expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. Nos lo comenta José María García, director del albergue Movimiento Juventud 2000 en Tijuana.
Ahorita aquí en el albergue que tenemos, vemos que no se cumplió con la deportación masiva de migrantes mexicanos que están residiendo en los Estados Unidos de forma irregular. Algo que se sigue mencionando a la fecha, pero que no se ha visibilizado o no se ha materializado con la deportación tan fuerte de lo que se habló antes de que entrara al poder el señor Trump, e incluso con el propio gobierno en el lugar de atención. Bajo los informes que a veces expresan es que también sí han llegado deportados, pero no en la magnitud que se esperaba. De sur a norte tampoco ha llegado mucha comunidad de migrantes a las zonas fronterizas de Baja California. Ya lo hubiésemos detectado también aquí en el albergue. Al contrario, la comunidad que se encuentra aquí o los migrantes ha disminuido la cantidad de inmigrantes actualmente. Los albergues están semivacíos. Entonces eso prácticamente cerró la puerta por parte de esta nueva administración de las ayudas humanitarias, los asilos, y eso quizás hace que la comunidad se mantenga ahorita en pausa. Quizás más adelante, no lo sabemos, pero por lo pronto está de esa manera aquí, en los albergues de la ciudad.
Aunque no se hayan registrado oleadas de expulsiones, el gobierno mexicano no da señales de querer reducir el operativo, como tampoco Trump de retirar la amenaza sobre la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, donde se estima que viven al menos 11 millones de inmigrantes sin la documentación necesaria.
Francia Hoy. Una mirada a la sociedad francesa.
La inteligencia artificial lo invade todo y Francia, que no quiere quedarse fuera de la competencia entre Estados Unidos y China, organizó este mes una cumbre internacional inédita. Durante 2 días, a París se recibió una alta concentración de cerebros, para nada artificiales, por supuesto, que están a la vanguardia de esta nueva tecnología. Pero si la revolucionaria IA alimenta las esperanzas de muchos, también genera temores. Paola Ariza asistió a la cumbre de la IA en París y conversó con expertos. Nos trae el siguiente informe.
AI is not standing still, neither can we. Let's make sure we are ready for the future right now.
La inteligencia artificial no se está quieta y nosotros tampoco podemos estarlo. Asegurémonos de que estamos listos para el futuro. Eran las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el cierre de la reciente cumbre de inteligencia artificial que tuvo lugar en París. La RAE define la IA como una disciplina que se ocupa de ejecutar operaciones comparables a la mente humana, como el aprendizaje o razonamiento lógico. Sus usos van desde las finanzas, pasando por las artes y hasta la medicina. Una de las más reconocidas es ChatGPT de la estadounidense OpenAI, que ha ganado protagonismo por su capacidad para crear texto de manera coherente, abriendo así la puerta a la comunicación entre máquinas y humanos. Por ejemplo, le preguntamos si tiene sentimientos.
No, no tengo sentimientos como los humanos. Soy una inteligencia artificial diseñada para procesar información y responder de manera útil y amigable. Puedo comprender emociones y responder de forma empática, pero no experimento sentimientos reales. Aún así, siempre estoy aquí para escucharte y ayudarte.
Todo parece indicar que, como dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estamos ante una revolución tecnológica.
And this means embracing a way of life where AI is everywhere.
Y esto significa acoger una forma de vida donde la inteligencia artificial está en todas partes. Sabrán que la inteligencia artificial puede ayudarnos a impulsar la competitividad, proteger nuestra seguridad, reforzar la salud pública, hacer más democrático el acceso al conocimiento y a la información.
Make access to knowledge and information more democratic.
Es una revolución que, según ella, apenas está comenzando y tal vez tiene razón, pues los retos son enormes y variados. A nivel tecnológico, por ejemplo, hay un gran desafío con la diversidad lingüística, explica Andreksa Cirialik, cofundador de Tilt, una empresa que desarrolla modelos de lenguaje de IA para los idiomas europeos.
Tenemos 24 idiomas oficiales en la Unión Europea, casi 16 idiomas hablados ampliamente en Europa, y muchos de ellos no están muy bien apoyados en los actuales sistemas de IA. Nosotros queremos desarrollar más de esto para que todos los europeos se puedan beneficiar de los desarrollos de la IA en sus propios idiomas.
Pues es un inconveniente que comparten prácticamente todos los ciudadanos de habla no inglesa que quieran beneficiarse de esta tecnología, indica Nayet Sánchez, directora del Centro Binacional Franco-Chileno de Inteligencia Artificial.
En América Latina, no sé, en Chile tenemos el mapungún, el quechua, etcétera, pero América Latina está llena de dialectos, ¿cierto? Que son parte del patrimonio cultural, que están en riesgo de poca representación. Pero esto no es un problema muy distinto a lo que pasa con la lengua, por ejemplo, con el francés, porque el francés no es una lengua poco representada, pero en el contexto de la IA lo es, que todo es normalmente en inglés, y lo es, y en el Ponzo también tenemos lenguas, digamos, derivadas también del francés, en el que estamos trabajando aquí con técnicas y métodos bastante particulares, y en ese sentido hay mucho que hacer, y sobre todo también en la creación de corpus robustos de datos para eso.
Datos y más bases de datos son la materia prima de la inteligencia artificial, si nos atrevemos a simplificarlo. De allí se alimentan los procesadores. Por ejemplo, se puede crear un resumen inteligente para una exposición a partir de documentos históricos o crear música nueva aprendiendo de composiciones existentes. Pero, ¿de dónde vienen estos datos? Es una de las críticas hacia la inteligencia artificial, que la acusan de poner en tela de juicio la protección a la propiedad intelectual.
Aujourd'hui, on voit de plus en plus que l'intelligence artificielle pourrait remettre en cause.
Hoy vemos cada vez más que la inteligencia artificial podría cuestionar esta protección, ya sea a través del saqueo que han hecho todas las inteligencias artificiales de lo que es la música, el cine, la fotografía, los libros, la prensa, porque también es importante la prensa, con el pretexto de que se trata de datos públicos. Pero es evidente que se trata de datos públicos, pues la creación debe dirigirse a un público, pero público no significa que todo el mundo pueda apropiárselo automáticamente sin remuneración alguna. Así que es un robo. Y estamos esperando que se restablezcan los derechos, que se concedan licencias y que se paguen sumas a todos los creadores para simplemente remunerarles el trabajo.
Indica Cécile Rapp-Weber, directora ejecutiva de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música de Francia, SACEM, que como muchos otros sectores, aboga por una regulación de la IA a la que los gigantes tecnológicos y el propio gobierno de Estados Unidos se muestran reticentes.
En 2019, con la Directiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos, llegaron los gigantes de la tech explicando que si había dicha regulación, ellos se iban a morir y nosotros les íbamos a impedir el desarrollo de su negocio. YouTube nunca ha generado tanto dinero. Spotify ahora tiene una valoración bursátil global de 100 mil millones de dólares y hace un margen de beneficio de 32%. Ni hablar de la valoración de Apple y todos los demás actores. Entonces, no. Obviamente, la regulación no impide el desarrollo de estos actores, no impide el desarrollo de la innovación, y debemos encontrar una relación decente entre creación e inteligencia artificial.
IA. Con esta idea coincide el director general de SACD, la sociedad más antigua de derechos de autor del mundo. Pascal Rogard rechaza lo que calificó de parasitismo de las empresas de IA.
Actualmente
estamos en el parasitismo y el robo de datos culturales de estas grandes empresas que recolectan miles de millones y no buscan a los creadores o las empresas de prensa para remunerar el trabajo hecho. Y luego está el miedo de diferentes personas que trabajan en la cultura de ser reemplazadas, es decir, que la creación a través de la inteligencia artificial reemplace los actores de doblaje, los traductores, guionistas, una cierta cantidad de empleos que podrían desaparecer con estas nuevas tecnologías. Lo que es extremadamente sorprendente es que utilizamos el trabajo hecho por estos creadores para hacer desaparecer sus empleos. Esto es inaceptable.
Efectivamente, el riesgo a la pérdida de empleos se suma a las críticas sobre el robo a la propiedad intelectual y otras más, como la amenaza al medio ambiente frente al cambio climático, pues la inteligencia artificial necesita de enormes centrales de análisis de datos que aumentan las emisiones de carbono que calientan al planeta. Los analistas de Wells Fargo señalan que la demanda de electricidad en Estados Unidos podría aumentar un 20% para 2030, en parte debido a la inteligencia artificial, pues una búsqueda en ChatGPT puede consumir hasta 10 veces más de energía que si se hace en Google, explica el Foro Económico Mundial. Algunas empresas como Multiverse Computing buscan optimizar los modelos de IA para que consuman menos electricidad. Así lo cuenta su manager de desarrollo de negocios, Karim Yerboa.
Si reduces la potencia de procesamiento, se produce un impacto positivo en el medio ambiente. Este soy yo quien hablo, no mi empresa. Pero si seguimos haciendo esto, estaremos quemando el planeta. Si seguimos utilizando en exceso todos los recursos para hacer funcionar la IA, no es correcto. Así que tenemos que encontrar soluciones alternativas para asegurarnos de que podemos aprovechar la tecnología de la IA, pero debemos ser muy conscientes del medio ambiente y del planeta en el que vivimos. Esta es una realidad de la que no podemos escapar. La IA está aquí, se va a quedar y va a tomar mucho espacio en la economía, en la industria, en la sociedad también.
La IA ya está aquí y no podemos escapar. Es una frase que se repite entre diferentes actores del sector que además se ven obligados a actualizarse constante y rápidamente, dice Charles de Rey, cofundador y CEO de TerraGrow, un programa de IA que busca ayudar a los agricultores en sus arduas tareas administrativas francesas.
Hay que ir rápido, hay que tener los medios para adaptarse a las nuevas tecnologías que salen prácticamente cada 3 meses en este momento. Hay que tener la reactividad y los fondos para explorar las nuevas tecnologías, y hay que tener la capacidad para explorar y encontrar las mejores para cada uso.
En la carrera de la inteligencia artificial se encuentran críticos y apasionados, peligros, pero también soluciones. De hecho, uno de los monumentos más admirados del mundo se sirvió de la IA para intentar salvar su arte gótico que ardía en llamas. Durante el incendio de la Catedral de Notre Dame en 2019, la empresa Shark Robotics usó uno de sus robots para apoyar a los bomberos. Según su responsable de ventas, Clément Leville, dichas máquinas son un ejemplo de trabajo conjunto entre la IA y los humanos.
Hay misiones que los hombres harán mejor. Un hombre será ágil y tendrá entrenamiento para salvar a las víctimas. En lugares muy estrechos, estarán obligados a contar con la intervención humana. Pero, de otro lado, en incendios de almacenes, incendios industriales donde exista riesgo de colapso, el robot será muy útil. Incluso antes de la intervención humana, el robot podrá recopilar información. Esto evitará a un ser humano hacer una primera exposición que puede ser peligrosa. El robot complementará al bombero y proporcionará información antes de que se intervenga o no.
Más allá de complementar, la IA lleva al ser humano a otro nivel, opina Edith Kondla, cofundadora de AuraChat AI, una empresa que desarrolla aplicaciones de IA, entre ellas Olimpia, la plataforma mexicana que permite dar atención a víctimas de violencia digital inspirada en la ley que lleva el mismo nombre.
Y lo que esperamos es ser el precedente latino de lo que estamos haciendo en desarrollo en inteligencia artificial, poniendo el ejemplo de cómo la inteligencia artificial no desplaza al ser humano, sino lo maximiza, dado que el uso ético y responsable y la información con la que alimentas la inteligencia artificial y con la que supervisas puede maximizar al ser humano.
Contra entra en el terreno de la ética y las decisiones que toman políticos, desarrolladores, juristas y demás actores respecto a la inteligencia artificial, pues la ONU ha calificado a esta tecnología como un arma de doble filo. De hecho, suele compararse con un cuchillo que puede ser letal o ayudar en la preparación de una buena receta dependiendo de la decisión humana. La cofundadora de AuraChat AI reconoce la gran responsabilidad entre los creadores de esta tecnología.
¿Qué más vemos con respecto a la IA y el miedo? Creo que lo que hacemos nosotros como desarrolladores es poner el ejemplo y el caso de uso para los legisladores en nuestros países, que vean el propósito ya en un caso de uso y cómo tiene su impacto benéfico para la sociedad y por qué es importante legislar.
¿Cómo legislar? ¿Regular o no? ¿Y qué tanto? ¿Qué fuente de energía usar? ¿Cómo supervisar los datos que usa la IA? ¿Cómo proteger la propiedad intelectual? ¿Qué tipos de empleos podrían suprimirse y cuáles podrían crearse? Son muchas las preguntas alrededor de la inteligencia artificial que se hacen incluso los expertos del sector, pero en lo que todos coinciden es que la IA llegó para quedarse y su desarrollo va en pasos acelerados. En palabras del considerado padre de la IA, Geoffrey Hinton, estamos ante una revolución. El gran interrogante es, ¿estamos preparados?
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.